Bienvenidos a el Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy buenos días, bienvenidos a Cashflow Café, acá en otra nueva edición. Espero que estén teniendo una gran semana, casi terminando el mes de enero. Y para todos los que tenían esas resoluciones de año nuevo, estén cumplidas o estén cumpliéndose. Lo que queríamos hablar, o quería charlar un poco el día de hoy, es, como saben mucho, nuestro podcast se trata de cómo invertir en inmuebles comerciales y también mucho el tema de cómo crear flujos de caja, ¿no? De cashflow. Entonces, hoy quería tocar un poco más en detalle un poco lo que estoy más dedicado por mi parte, que es la parte de shoppings, de, digamos, de centros comerciales. Que sé que hay mucho que se habla por ahí, es dentro de inmuebles comerciales, como ya repasamos en otros momentos, hay distintos vehículos, ¿no? Desde apartamentos a centros comerciales, a bodegas, a industrial, a hoteles, hay como que hay muchas opciones. Y eventualmente uno como inversor va encontrando lo que realmente como que se adapta a lo que uno busca, el nivel de riesgo que uno puede soportar y bueno, y lo que más le interesa, ¿no? Como vehículo, no significa porque a una persona le parezca que es un buen negocio, a otra persona ese mismo negocio puede ser no apetecible. Más que nada quería, bueno, entrar de vuelta a repasar un poco lo que es la parte de centros comerciales, ¿no? De invertir en retail, como se dice en inglés. Y hay mucho estigma, ¿no? En lo que es el retail, como se dice acá en Estados Unidos, en los centros comerciales, porque en los últimos años se ha visto mucho de los shoppings, y eso me refiero más a los shoppings, centros comerciales cerrados, donde tenés tus JCPenney's y tus así bien grandes, el típico modelo de los últimos 40 años en los Estados Unidos de centros comerciales, ¿no? Que muchos de esos, a través de que tienen los Sears y todo eso, les ha ido muy bien los últimos 5 años. Mucha gente piensa que es específicamente por el tema de cómo ha crecido las ventas online y todo el miedo del momento que creó Amazon. Pero hay distintos factores en eso que creo que no son completamente ciertos. Y bueno, yo antes cuando me metí en inmuebles comerciales, estaba en la parte más de apartamentos y también era una persona que también tenía mis dudas, como diciendo, los centros comerciales es un poco como riesgoso, ¿no? Porque todo el mundo está comprando en Amazon, todo se llega por correo, todo entra a tu casa en delivery, por algo ves que los centros comerciales están cerrando. Pero, como dije, la realidad es distinta por muchos aspectos. Pero primero vamos a entender un poco qué, digamos, los centros comerciales, qué son, ¿no? Los conceptos que, como dije, el típico centro comercial que uno tiene en la cabeza es el clásico shopping, donde no, obviamente, esos son los que están cada día más vacíos. Pero después tenés a lo más pequeño, como los que son más del barrio, ¿no? De unos 20.000, 30.000 pies cuadrados, donde tenés uno, dos o tres restaurantes, no sé, a un banco, a lo así más pequeño, por ahí un café, una lavandería, y después de eso van creciendo a como las mega, se llaman big boxes, ¿no? Big box retail, que de la caja grande sería traducción, que es más donde tenés tu Best Buy, tu Kohl's, tu TJ Maxx, que son ya de 80 a 100.000 a 200.000 pies cuadrados. Lo que yo me especifico es en lo que son los centros comerciales. De vuelta, cuando digo centros comerciales, olvídense de los shoppings que tienen en mente de cerrados. Estos son los shoppings abiertos, ¿no? Que tienen estacionamiento y todos tienen un enfrente al estacionamiento, ¿no? Y que normalmente están, es una mezcla de inquilinos. Inquilinos en este caso, por ejemplo, en los que tenemos nosotros, desde un Burger King a un taller mecánico, tipo un Discount Tire, a un TJ Maxx, a un Krispy Kreme Donuts, que las variantes, y por ejemplo, gimnasios también, donde tenemos un Planet Fitness. Entonces, como que tenés que buscar lo que se llama un anchor tenant, como sería como un inquilino que es el ancla, como que es la atracción principal, como el más grande dentro de la propiedad, y después tienen todos estos inquilinos al lado, ¿no? Otros negocios al lado. En nuestro caso, o muchos casos se ven, es los supermercados, los Kroger, los Safeway, los Publix y qué sé yo, o HEB acá en Texas. Es decir, son como el ancla, como el núcleo que trae más el tráfico, y después alrededor de eso se forman otros negocios, sean de comida, pueden ser de vuelta una tintorería, lavandería, gimnasio, centros de emergencia. Digamos que esos se han vuelto muy populares ahora. Voy a tener que ir a un doctor, a un hospital gigante, tener centros de emergencias legales, obviamente estoy hablando, disponibles. Los empiezas a ver mucho más ahí. Es más práctico para la gente, ¿no? No tener que manejar lejos para tener que ir a un hospital grande o te pueden atender cerca. Entonces, el objetivo, digamos así, en retail o en parte de muebles comerciales, que es de centros comerciales, es cómo agarrar de la misma manera como si tendrías una casa, si sos dueño de una casa, un apartamento, de una oficina, de lo que sea, vos querés agarrar los mejores inquilinos, en este caso nosotros, mejores gente que tiene sus negocios, para tener la mejor diversidad dentro de nuestra propiedad y de esa manera atraer la mayor cantidad de tráfico, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿cómo lo hacemos? Siempre que es, como te dije, tener un anchor tenant. El anchor tenant es, como dije, el ancla. Y, digamos, en nuestro caso, compramos propiedades de mínimo 100.000 pies cuadrados, ¿vale? Entonces, dentro de eso, normalmente un 25-30% está ocupado por el inquilino principal. En este caso, por ejemplo, una propiedad que tenemos en College Station, Texas, tenemos a TJ Maxx, que es el principal, y después tenemos otros negocios alrededor, ¿no? Entonces, la manera que no querés que el principal te ocupe más del 30% es para diversificarlo, ¿no? Por esa razón, en que por cualquier razón llega a irse en bancarrota o lo que sea, no te quedas espacio completamente vacío, y es un porcentaje que todavía, con los otros inquilinos, la propiedad todavía puede cubrir la deuda y el cash flow todavía sigue. Volviendo principalmente a lo que es la parte de retail. En retail, dentro del retail, por así decir, tenés distintos tipos de lo que se llama leases, ¿viste? Alquileres. Y cómo, digamos, cómo atraes a estos inquilinos, ¿no? En lo que nosotros nos dedicamos, específicamente yo, es lo que se llama triple net lease, que básicamente sería el alquiler neto triple. ¿Triple por qué? Porque la parte de mantenimiento, la parte de seguro y la parte de impuestos, todas esas partes las paga el inquilino, no las paga el dueño de la propiedad, que somos nosotros. Y eso es donde lo hace muy interesante. ¿Por qué? Esos son obviamente factores muy importantes o métricas muy importantes que pueden realmente afectar la productividad de la propiedad en lo que produce, en lo que es su NOI, como habéis hablado, Net Operating Income, o el ingreso operativo neto, que esa es tu métrica principal, básicamente lo que produce los ingresos que produce tu propiedad. Entonces, cuando el inquilino se encarga de los impuestos, del seguro y del mantenimiento por la mayor parte, eso vos como landlord, como dueño, cobrás lo que es el alquiler, pues sos dueño. Entonces llegan a subir los impuestos, que es muy normal que pasa. De repente en una zona que se ha vuelto muy exclusiva, esos impuestos solamente se lo pasan al inquilino. Y el inquilino, si fuese un caso donde estás en un departamento, sos dueño de un apartamento, tus impuestos acaban de subir 40-50%, y de repente eso le aumenta 100, $200 o $300 el alquiler o más a la familia, hay una gran posibilidad de que se tengan que ir porque no lo pueden pagar. En cambio, cuando estás hablando de un negocio, de un restaurante o de un supermercado o de un gimnasio grande, todas estas son compañías que tenemos que la mayoría en la bolsa de comercio. Entonces, eso es un poco más de transparencia, el tipo de inquilinos que tenemos nosotros versus teniendo una familia normal que tenés en un edificio. Entonces, por esa manera, para un negocio, para un Planet Fitness o un 24 Hour Fitness o algo así, levantar campamento y mudarse a otra localidad porque los impuestos aumentaron de cierta manera, es demasiado trabajo. Demasiada inversión, demasiada pérdida de plata y de tiempo. Entonces, 90% de las veces eso lo van a consumir. Y al fin y al cabo, nosotros como dueños realmente no nos afecta. Entonces, eso ya es una de las, para mí, una de las ventajas muy grandes de invertir en retail, en la parte comercial. La otra parte, de vuelta dije, lo mismo aplica para el seguro y para el mantenimiento. Te doy un ejemplo. El CAM, que es una métrica muy típica en retail, el CAM, que se llama el Common Area Maintenance, entonces el mantenimiento general, por así decirlo, bueno, en Argentina decimos barridos, limpieza, básicamente es toda la parte del estacionamiento, las luces, todo lo que afecta a la propiedad en general. Ellos se encargan de eso, ¿no? Dependiendo la cantidad de espacio que ellos ocupen, se ajusta. No vas a esperar que todos paguen lo mismo si un tipo ocupa 40% de la propiedad, ¿no? Entonces, todo está de manera ajustada. Y después la otra parte, por ejemplo, si ponen aire acondicionado nuevo o algo así, eso lo terminan pagando ellos. Y lo bueno que, por alguna razón, si se mudan en unos años, todas mejoran la propiedad, lo hacen muchas veces a costo de ellos. Al final nosotros como terratenientes terminamos beneficiándonos porque nos mejoran la propiedad. Entonces, otra de las ventajas que me encanta, ¿no? Y una de las otras opciones que también es muy importante para mí en lo que es invertir en centros comerciales es la parte de los contratos que firmás. El típico contrato cuando firmás con estas empresas son de 5, 7, 10 a unas 15, 20 años. O estás hablando de compañías grandes, de empresas grandes que de vuelta están en la bolsa de comercio y obviamente van a invertir. Por darte un ejemplo, tenemos un parque de trampolines que se ha vuelto muy popular en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Una nueva propiedad que estamos comprando en Phoenix, que es Altitude, que mucha gente lo puede conocer acá en Estados Unidos. Es una de las empresas más grandes, no solo en Estados Unidos, en el mundo de trampolines. Y ellos han invertido en la propiedad esta en Phoenix cerca de 4 millones de dólares. Agarraron un parte de este shopping que estamos comprando, que básicamente estaba vacío, que era parte antes de un, ¿viste?, un supermercado grande o una de estas tiendas de ropa. Se mudaron, no les fue muy bien. Entonces ese espacio gigante que había quedado vacío, ellos agarraban, invirtieron para hacer este parque de trampolines que son una locura. Yo llevo a mis hijos ahí seguido. Y la verdad que especialmente en lugares que son calurosos como Arizona y eso, les va muy bien porque tienen chicos constantemente y no son baratos. Te lo puedo decir como padre. Pero toda esa infraestructura la metieron ellos y están haciendo, tenemos un contrato con ellos de creo que 15 años. Pues si vos sos una empresa y vas a invertir esa cantidad de plata, no tenés pensado irte en 5 años, ¿no? Entonces, ahí está otra de las ventajas, que firmas contratos por 5, 10, 7 o 15 años, a veces hasta 20. Que obviamente cuanto más largo el contrato, un poco menor es el alquiler, pero al menos tenés esta garantía, por así decir. Especialmente si es una compañía grande, que normalmente las compañías más grandes como Starbucks y McDonald's y todas estas son las que te hacen ese tipo de contratos más largos. Y a la larga, no significa que firman un contrato a X cantidad, sino que vos tenés derecho, en el contrato dice, de aumentar, obviamente, el alquiler 1 a 3% mínimamente es lo típico por año. Entonces no es que estás anclado, que le cerras una tarifa y queda así por 20 años, porque es irreal eso. Entonces eso te da protección, al menos que de repente, y lo digo como una desventaja, que de repente una zona se vuelva una locura de no sé, encuentren oro ahí y de repente todos los alquileres estén 10 veces más altos o 20% más altos y vos más de 3% no lo puedes aumentar. Ahí bueno, ahí te jodiste un poco, pero eso es, pasa muy raramente y vos ya tendrías una idea de dónde estamos comprando, de qué manera. Y puedo dar un buen ejemplo en esto. La propiedad esta que estamos bajo contrato por comprar en Phoenix, nuestros alquileres, comparado con las del mercado, el pie cuadrado, los centros comerciales alrededor, en un radio de una milla, están alquilándose por más o menos 22 a 26 dólares el pie cuadrado. Nuestros alquileres están en más o menos 13 a 14 dólares el pie cuadrado. Entonces, automáticamente cuando cerremos el contrato y se adquiera la propiedad, vamos a subir los alquileres. Y de esta manera que hay dos beneficios de esto. Uno, obviamente, aumentás tu ingreso operativo neto. Y dos, lo que haces es cualquier inquilino o cualquier empresa que tenés ahí dentro de shopping que no quiera pagar ese alquiler, se va a ir. Y te conviene, porque significa que estos tipos no le han aumentado el alquiler en más de una década, entonces no los necesitas ahí. Muchos de los inquilinos que tenemos en esta propiedad, en este centro comercial, no encajan realmente donde está el boom que está teniendo esa zona. Entonces nos ayuda a nosotros porque podemos traer nuevos inquilinos más frescos, alquileres más altos y traer inquilinos más atractivos que encajen con la demográfica del lugar. Entonces de esa manera traemos más tráfico. Entonces siempre es una estrategia que hay que jugar, ¿no? Pero eso es algo que a mí me encanta, me parece muy interesante. Después lo otro que me parecía también otra de las ventajas de invertir en centros comerciales, como dije, uno, el primer tema del impuesto, los impuestos, de mantenimiento y en los seguros los cubre el inquilino. Dos, son los contratos que haces, son mucho más largos, entonces te da un poco más de estabilidad, es un poco más predecible y es un poco más de transparencia. ¿Por qué hay transparencia? Por el hecho de que muchos de los inquilinos que tenemos son compañías que son regionales, nacionales, a veces internacionales, donde uno puede ver cómo están haciendo en la bolsa de comercio y eso, entonces sabes qué tan líquidos son o no y si van a tener un problema en el futuro. Y decís, pero bueno, ¿cómo te proteges de que estos tipos no se vayan en bancarrota? Por la mayoría de los inquilinos que tenemos es, normalmente tienen una garantía corporativa. Es decir, si te viene un Planet Fitness o un Starbucks o algo así, normalmente tenés la corporación, es la que te firma la garantía, que pase lo que pase, ellos van a cubrir el alquiler. Si por alguna razón ese local no le va muy bien, digamos, si cierran o lo que sea, ellos están atados o obligados a pagar lo que reste del alquiler y cualquier tipo de, digamos, de indemnización, por así decir. Entonces, el secreto es específicamente saber quiénes traes como inquilinos a ceder, y si no son obviamente ese nivel, porque normalmente querés tener un mix de nivel nacional, regional y después los, como llaman en inglés, los mom and pops, de familias, viste, el restaurante colombiano o el restaurante tailandés o, viste, la panadería o algo así, que son más de familia, que por ahí tienen 5 o 7 negocios. Entonces ahí es donde ellos tienen que firmar lo que se llama una garantía personal, que básicamente, si todo se va a la mierda, vos podés ser indemnizado a través de cualquier bien que ellos tengan, su casa, sus otras empresas, cualquier cosa para liquidar, digamos, y poder pagar el alquiler. Entonces, nada es garantizado, obviamente, pero más predecible y se puede mitigar de manera más fácil que cualquier problema en el futuro. Una cosa que voy a tocar acá, que sé que todo dice, sí, pero Amazon y qué sé yo. Mira, la realidad es que todavía decimos Amazon porque es el ejemplo principal, pero lo que hace que Amazon, digamos, las compras online todavía no llegan ni al 10% de las compras totales, al menos en Estados Unidos, que estamos hablando del país con mayor consumo del planeta, ¿no? Entonces no llegan ni al 10% todavía. Inclusive, para darse una idea de cómo piensa Amazon también, es decir, ellos entienden lo que se llama más el brick and mortar. El concepto de brick and mortar en inglés es básicamente tener una presencia física, no sea solo virtual. Entonces, por esa razón, fue una de las decisiones de comprar Whole Foods. De otra, para los que no saben, una empresa importantísima de supermercados, de toda comida orgánica y ese tipo de cosas. O Warby Parker, que empezaron online, que hacen anteojos y lentes y todo eso, ahora tienen negocios, tienen presencias físicas en barrios de buena clase y, digamos, como que fueron al revés. Entonces, eso está diciendo de que no es que el mundo de los centros comerciales está muriendo, sino que se está adaptando, ¿no? Si vas a encontrar, por ejemplo, muchos Walgreens y eso, que son individuales, se llaman single triple nets, porque son, es como decirte, en vez de comprarte un apartamento, te compras una casa, pues tenés un solo inquilino. Lo mismo es en el Walgreens. Nosotros no hacemos eso. Eso no es un mal negocio, pero ahí sí, es decir, llega a pasar algo, te quedas sin un inquilino, volver a accionar ese espacio es jodido. En cambio, si tenés diversificado un espacio, es decir, te compras un centro comercial con un par de inquilinos, siempre y cuando lo compres de manera correcta, es decir, al precio correcto y en el momento correcto, es decir, si perdés uno o dos, deberías poder sustentar o sostener los pagos y que todavía produzca flujos de caja. Entonces, son esas cosas que uno tiene que saber cuando se mete en la parte de shopping y eso, qué es exactamente lo que está buscando, ¿no? Pero a veces es una cosa muy importante. Y creo que mucha gente piensa de vuelta que los shoppings y eso están muriendo, pero la realidad, hay un montón de cosas que el día a día, como seres humanos, necesitamos, es parte de nuestro día a día. A menos que traigas un drone de Amazon que te traiga un café, un espresso, todavía vas a ir a buscar el café, ¿no? Todavía tenés que ir a ejercitar a un lado, sea un gimnasio grande, como un Planet Fitness, como un LA Fitness, o sea lo más chiquito, como un Orange Theory, un F45, o viste, una de esas cadenas de espacios más reducidos, pero decir, y ir a tomar tu smoothie, qué sé yo, es como que vos podés alinear los inquilinos que tenés, los negocios que tenés dentro de tu propiedad, para que sea como que, viste, haces tu ejercicio, para después tomarte tu smoothie, para después agarrar tu tintorería, dejas tu traje ahí, después agarrarte un café a la salida, y después ir a hacer tus compras en el supermercado. Y todo eso lo puedes hacer ahí, ¿entendés? No digo que en el futuro las cosas pueden ir cambiando, que seguro que sí, lo he visto inclusive con los supermercados, están tratando de poder traer a los clientes el delivery de cosas frescas, de vegetales y todo ese tipo de cosas, pero la realidad es, todavía no lo han perfeccionado. Y al fin y al cabo, ahora están haciendo más el curb pickup. Lugares como yo vengo, como Argentina, eso existe hace un millón de años. Pero acá en Estados Unidos lo empezaron a hacer ahora, donde haces tus compras online, pero después vas y tenés que ir a buscarlo. Y la realidad es que, inclusive para lugares como Amazon, todavía necesitan propiedades Inclusive Amazon ahora creo que en algunas ciudades puso una librería. También, digamos, necesitan lugares, por la gente que está en la parte de bodegas, necesitan bodegas para almacenar todo eso que tienen. Sé que tienen los centros de distribución gigantes, pero también para las cosas más frescas, y eso necesitan bodegas. Entonces, eso todo se puede meter en la parte de muebles comerciales. Entonces, el internet no es que va a matar a la parte de shopping, simplemente se tiene que adaptar. Y si no te adaptás, si no te volvés más creativo, sí, obviamente te desapareces. Sea tanto en lo que busca un consumidor cuando va a estos lugares, es una experiencia. Y eso es donde se está enfocando el negocio ahora, en brindarles una experiencia. Por ejemplo, Whole Foods empezó a hacer clases de yoga gratuitas. Obviamente que Whole Foods siempre se asoció con cosas saludables y eso, pero de repente vas y tenés, puedes hacer clases de yoga mientras puedes agarrar, viste, después tus compras. O a mí me pareció súper, súper interesante. Hace 2-3 años, Whole Foods, cuando introdujo la bar, digamos, de cerveza y vino, en el medio del coso, mientras yo iba haciendo mis compras con una copa de vino, y era mucho más agradable. O inclusive comer ahí, que la comida era deliciosa. Entonces, es como que esas cosas no te las va a reemplazar el mundo digital, al menos no por ahora. Entonces, a eso voy, es como que si la cosa se va adaptando, no se extingue, ¿se entiende? Se va adaptando. Entonces, por eso yo prefiero dejar que la gente que está haciendo apartamentos, que todavía me parece un gran negocio, pero los márgenes que puedes sacar ahí son para mí mucho más finitos y hay mucha más competencia, y para los que quieran hacer eso me parece perfecto. A mí me evangelicaron, por así decir, mis socios, cuando medio como me dieron la cabeza de lo que podía hacer la parte de retail, de lo que es comercial, shopping y eso, y la verdad que tiene mucho sentido. No, de vuelta, no digo que no viene con sus pros y sus cons, como todo, pero realmente si uno se pone a pensar, es como que, y a mí me gusta en los negocios que nosotros, en los proyectos que nosotros ofrecemos a nuestros inversores, ya le estamos ofreciéndoles cash flow desde el principio. No estamos haciendo algo muy heavy value add, significa que tenés muy poca ocupación, digamos, está casi vacante completamente la propiedad y tenés que designarla, ¿no? Que eso obviamente toma tiempo, toma un buen equipo, toma plata y ese tipo de cosas. Lo que estamos haciendo nosotros, al menos con estos socios que tengo, es agarrar algo que tenga por ahí 20% vacante, entonces eso lo podemos ir rellenando, mientras que la propiedad todavía ya está haciendo cash flow, ya está haciendo flujo de caja. Entonces los inversores todavía están haciendo plata. Entonces ahí es donde es algo atractivo para inversores o los inversores con los que yo hablo, porque yo les puedo ofrecer la oportunidad de: ¿quieres hacer cash flow? Desde el vamos, acá tengo esto, y si no, después tengo otras inversiones o otros socios donde hago, por ejemplo, desarrollos nuevos, desarrollos comerciales de bodegas, de self-storage. Ahí es más donde estacionás tu plata 2, 3, 4 años, pero te puedo pagar unas tasas preferenciales de retorno. En un caso que estamos haciendo, un 15%, que te digo, ni siquiera la bolsa de comercio, el S&P, en los últimos 10 años, que obviamente mide las comportes, no ha llegado ni al 10%. Así que es como que dependiendo qué querés hacer como inversor y dónde querés, qué expectativas tenés, ¿no? Yo creo que esas son las partes importantes. Pero una de las cosas que es arriba de todo esto, es que trato de decirle a la comunidad hispana o a la gente que invierte en casas y hace flips y eso, que me parece que está bien, pero es decir, cuando podés usar el poder, digamos, del apalancamiento, sería del leverage, que puedes hacer en inmuebles comerciales versus comprar una casa o dos casas, hacer flips, es una locura, porque tus retornos van a ser mucho mayores. Solo toma un poquito más de trabajo, pero no es nada del otro mundo. Y más ahora, cuando la parte de financiación está mucho más accesible, las tasas de interés están muy bajas, entonces poder hacer negocios, la plata está buscando dónde dormir, ¿no? Dónde ir a producirse, dónde ir a festejar, a qué fiesta ir, y que sea la fiesta de uno, ¿no? Porque la idea es ahora. Y yo sé que este año tenemos elecciones, pero si uno espera y vive en la incertidumbre, después nunca toma acción de nada. Entonces, siempre lo que decíamos acá también con Juan era principalmente educarse. Uno tiene que empezar con educarse lo más que pueda, leer lo más que pueda, aprender lo más que pueda, ver los videos que más pueda, ir a conferencias, ir a los RIAs, ir a los meetups y todo ese tipo de cosas, lo más que pueda. Y después ir encontrando lo que a uno le interesa, ¿no? Y de esa manera ir encontrando lo que a uno le apetece. Y después asociarse con la gente que hace eso y más o menos, no diría copiarlas, pero como imitarlos de una manera y aprender. Lo otro que quería también agregar, otro de los valores que me encantan de retail es, entonces cuando nosotros compramos una propiedad, el shopping, tenemos obviamente una gran parte es estacionamiento, ¿no? Y ustedes han visto cuando vas donde tenés un TJ Maxx o algo así, de repente en el medio tenés un McDonald's, un Starbucks o un Dunkin' Donuts o Chick-fil-A o una cosa así, en el medio del estacionamiento, ¿no? Eso es lo que se llama pad site, un out parcel, que básicamente antes eso era un estacionamiento, parte de estacionamiento. Entonces nosotros cuando compramos la propiedad, siempre encontramos una que tenga algún tipo de parcela, digamos, de lote dentro del estacionamiento que podemos desarrollar en un restaurante o algo así, en un, puede ser un Dunkin' Donuts, un algo así por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente de nada, es decir, desde un pedazo de pavimento del estacionamiento estamos creando más ingresos para la propiedad. Entonces, cuando aumentás el NOI, el Net Operating Income, o el operativo neto, ingreso operativo neto, digamos, eso eventualmente, dependiendo la tasa de capitalización que tengas, el cap rate, te va a aumentar mucho más el valor de la propiedad. Acuérdense, el valor de las propiedades en inmuebles comerciales se basan en la capacidad de producir ingresos que tienen, no específicamente en las comparaciones de otras propiedades similares en el área. Eso simplemente es un bonus. Entonces, básicamente, podemos traer un McDonald's o alguien que quieran abrir, obviamente, si nuestra ubicación es buena, que tenga el tráfico, que tenga la visibilidad. Les doy un ejemplo. En una de estas propiedades, en College Station, la que hablaba, que tenía un TJ Maxx, está a una milla de la Universidad de Texas A&M, entonces mucho tráfico, y se nos acercó la oportunidad con Krispy Kreme Donuts, que es una marca muy reconocida en la parte de lo que son las donuts, ¿no? En los Estados Unidos. Ellos iban, básicamente construyeron, lo llaman ground lease, ellos construyen la infraestructura del local, obviamente con un drive-thru, obviamente estos tienen drive-thru, ¿no? Para pasar con el auto. A costo de ellos, obviamente nosotros tiramos unos incentivos con, viste, menor renta y eso, pero tenemos un Krispy Kreme nuevito con el nuevo diseño que tiene, que se ve muy bien, aumentando nuestros ingresos anuales, casi ningún costo para nosotros, y eso nos aumentó, por traerlos a ellos que estaban pagando alquiler, nos aumentó en 120 días, aumentamos el valor de nuestra propiedad por 1.2 millones de dólares. Simplemente por, obviamente, tener una negociación con ellos, y primero te trae más tráfico, se ve, y el punto es, cosas mínimas así te aumenta increíblemente el valor de la propiedad, entonces al costo del inquilino. Entonces eso es otro de los aspectos que me encanta de retail. Y lo bueno de eso es que ese pedazo, Krispy Kreme Donuts, construyeron la propiedad y todo eso, pero nosotros somos los dueños, digamos, nosotros somos los dueños de la tierra. Entonces ellos tienen un ground lease, creo que es 15 o 20 años, y después antes lo pueden renovar. Y si no, si se van, ahí quedan. Y nos construyeron, tenemos una propiedad ahí hecha para poder llenar con alguien más en el futuro. Igual nuestro plan, creo que en esa propiedad nos ha ido tan bien que el plan sería venderla. Lo que pensábamos que íbamos a hacer, viste, en el proyecto de 5 años de aumentar el valor de la propiedad, lo hicimos en 1 año y medio o 2 años. Así que posiblemente lo estemos vendiendo de 2020. Pero mi punto es increíble que cosas pequeñas así se multiplican de manera tan impactante en el valor de la propiedad. Entonces, esas son muchas de las razones por las cuales a mí me encanta la parte de retail, y la verdad que no veo de otra manera cómo hacerlo. Es decir, me encanta la parte de apartamentos, pero me parece como que la gente no le está dando una oportunidad al retail. Y mejor para mí, porque significa que hay menos competitividad y puedo encontrar más oportunidades yo y mi equipo. Pero un último punto que quería hacerles es, para los matemáticos ahí, esto es algo muy simple. Las propiedades que estamos comprando en Phoenix, la estamos comprando un cap rate de 8.9. 8.9, acuerden. El cap rate es básicamente la tasa de capitalización de la propiedad. Es de lo que si vos la compras 100% en cash, es lo que vos recibirías en retorno. Entonces, si la propiedad que estamos comprando es de 16.5 millones de dólares y el cap rate a 8.9, y la estamos financiando a 3.5%. Y si se dan una cuenta, 8.9 a 3.5%, la diferencia, el spread que hay ahí es increíble. Y eso, lo interesante del 3.5% de financiación que estamos sacando va a ser intereses solo. Entonces, entonces por 5 años no tenemos que pagar el principal, simplemente intereses. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que hay más cash flow, hay más distribuciones para nuestros inversores. Entonces, ya que simplemente ni siquiera llenando las vacantes, ni siquiera aumentando las rentas, en esa propiedad de 6.5 millones de dólares que vamos a comprar en Phoenix, Solo con eso ya estamos haciéndole muy linda plata a nuestros inversores en sus retornos. Así que con lo que iba con el tema del financiamiento, las tasas de interés hoy en día están muy competitivas y es el momento de tratar de comprar y meterse en el no esperar a ver qué pasa con las elecciones. Pero no significa que vayan y se metan en algo que no tienen la menor idea. Por eso digo, la lección número uno y el pilar tiene que ser la educación. Primordialmente la educación. Espero que hayan disfrutado de esto. Es un segmento distinto y en las próximas semanas vamos a tener un par de nuevas personas viniendo acá al podcast que creo que les van a interesar mucho. Quería agradecerle muchísimo por su tiempo. Gracias por escucharnos y por favor, si tienen alguna pregunta o algo, mándanos a info@cashflowcafe.com y si cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse con nosotros y por favor déjenos un rating en cualquier plataforma que estén usando, si es iTunes o Spotify, nos ayuda mucho. Les agradezco y que tengan una gran semana.